Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Expertos consultados por COPE lamentan la lentitud con la que se están ejecutando los fondos europeos. Guillermo Vila.
En la mañana del fin de semana, el codirector del Observatorio de Fondos Europeos de ESADE ha calculado en 45.000 los millones de euros movilizados. De esos, solo 12.000 se habrían ya ejecutado, pero ni siquiera puede afirmarse que esa cantidad haya llegado ya a su destino. Manuel Hidalgo.
De esos 12.000 millones de euros, tampoco podemos entender que todo ese dinero ya esté en manos del tejido productivo, sino que una parte pues ya habrá sido transferida y otra parte pues estará pendiente y otra pues se irá haciendo a lo largo de los próximos meses o años.
El presidente de Ucrania, Zelensky, ha puesto en duda la explicación dada por Irán, que asegura que envió una cantidad limitada de drones a Rusia y que fueron antes de la invasión del Kremlin. Zelensky dice que sus tropas reducen una decena de aviones no tripulados iraníes por día.
Incluso en esta confesión mintieron. Derribamos al menos 10 drones iraníes todos los días. Si Irán continúa mintiendo sobre lo obvio, significa que el mundo hará aún más esfuerzos para investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia le paga a Irán por tal cooperación.
Por cierto que en Zaporilla han vuelto a vivir una noche muy complicada con nuevos ataques de las fuerzas rusas en zonas residenciales. Y Vueling opera con normalidad este domingo tras haber cancelado 64 vuelos de forma preventiva en la tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina. Andrea Espuña.
Sí, se realizarán un total de 495 vuelos, o lo que es lo mismo, casi el 90% de los que tenían programados. La aerolínea habla de total normalidad porque no se acumulan retrasos y el 93% de los clientes a los que se les ha cancelado el vuelo han podido ser reubicados en otros aviones. La de hoy es la tercera jornada de huelga de personal de cabina de Vueling que han convocado y, ojo, no va a ser la única, porque hasta el 31 de enero del próximo año van a parar todos los viernes, domingos y lunes, además de días festivos el 6 y 8 de diciembre y también en Navidades el 24 y 31.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Camp Nou se despide de Piqué con triunfo del Barça, Luis Calabón.
Una victoria por 2-0 en lo que lo más importante fue la retirada del central del fútbol profesional. Fue titular y se fue cambiado en el minuto 83 con la ovación del Camp Nou. El campeón del mundo con España deja atrás más de 18 años de carrera y tras el partido Xavi, su entrenador, describió lo que es Piqué para él.
Me parece una persona extraordinaria, una persona especial, una persona diferente a los demás, pero que nos deja un legado muy importante, eso es lo que le he dicho. Un legado de liderazgo, un legado de valentía.
También ayer en la Liga, triunfo de Osasuna en Vigo ante el Celta 1-2, triunfo también del Valladolid ante el Elche 2-1 y empate a 0 entre Getafe y Cádiz. Hoy sigue la jornada 13 con el Atlético Español a las 2. ¿Cuál es la última hora del encuentro, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid se mide hoy al Español en el Metropolitano con la urgente obligación de ganar para sacarse el mal rollo de las dos últimas derrotas en Cádiz y en Oporto, y el Simeone no va a poder contar ni con Coque ni con Saúl, este último por sanción, pero tiene la buena noticia de que recupera a Marcos Llorente, que apunta al 11 titular, y también en ese 11 Morata recupera su plaza en el ataque junto a Griezmann.
A las 4 y cuarto también Real Sociedad Valencia, 6 y media Villarreal Mallorca y a las 9 el gran derbi de la ciudad de Sevilla entre Betis y Sevilla Fútbol Club. En Moto2 el español Augusto Fernández saldrá tercero en poco más de una hora a las 12:20 en Chest en Valencia en una carrera que le puede dar el título mundial. Le saca 9 puntos y medio al japonés Ogura. Ya ha empezado la carrera de Moto3 también, donde Izan Guevara se proclamó campeón del mundo hace unas semanas. Y en MotoGP Jorge Martín logró su tercera pole consecutiva ayer en la clasificación y Marc Márquez saldrá segundo. El líder Pecco Bagnaia saldrá desde la octava posición. Le vale quedar por encima del 15º puesto para proclamarse campeón del mundo.
Ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, aquí estamos al servicio de los oyentes de COPE. Sigue fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El tren se detuvo en el corazón de la ciudad. Pese al cansancio de las largas horas de viaje, el muchacho se apeó del vagón con los ojos muy abiertos. Tenía una sensación de extrañeza mezclada con euforia. que le recordaba la agitación que sintió por dentro cuando sus padres lo llevaron a ver el mar en la playa de La Lanzada. Pero ahora no se oía el rugido de las olas. Lo que tenía delante era una playa de raíles que desembocaban en la ciudad más deslumbrante del mundo. Sí, el Verino estaba en París.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux.
En aquella estación de Austerlitz, los andenes estaban llenos. Los mozos se apresuraban a descargar las sacas de correos y los bultos y seguían saliendo viajeros del interior del tren. El muchacho se dirigió a la puerta del vestíbulo buscando la salida, pero una imagen le hizo detenerse y soltar la maleta. De un tren con vagones de madera, vio que se bajaba un grupo de migrantes españoles. Y le impresionaron las palabras ásperas y los modales desabridos con que era recibido aquel grupo de personas confusas. Por un momento, aquella escena pasó por su retina como los rollos por el proyector que manejaba el popular Arranca en el cine de su pueblo, Oterino, cuando les ponía películas sobre las historias terribles de nazis y judíos. Algo se le removía en los adentros, pero agarró la maleta con más fuerza y salió de la estación. Al fin y al cabo, París sí era su destino.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux.
Ni siquiera volvió la cabeza para contemplar la imponente fachada de la estación. Lo que quería ver lo tenía delante. El Sacré-Cœur, el Barrio Latino, Saint-Germain, el Louvre, Montmartre, todo eso podía esperar. La primera cita tenía que ser con el río. Y allí estaba el Sena, con su corriente de siglos y sus puentes sembrados de farolas. El muchacho se acercó al borde, ansioso, se asomó y cerró los ojos. Así permaneció un buen rato. Tenía el Sena a sus pies, podía oírlo, olerlo, pero qué lejos estaba. Ni comparación con el Támega, el dulce río de su pueblo, tan acompañado por las viñas y los valles, cada uno con su luz, sus fuentes, sus ninfas y sus pájaros cantores. ¿Y qué decir del río de Ferreira de Pantón, que ni llegaba a ser río siquiera, sino arroyuelo, pero alegre, que saltaba de cascada en cascada entre bosques y viejos molinos harineros? Muchacho caminó un buen rato junto a la orilla del Sena, pensativo. Se acordó otra vez de los emigrantes españoles, de su desvalimiento. ¿Qué guardarían en sus maletas de madera? Imaginaba allí el hato para la vida cotidiana y las ropas que son blancas, limpias, con las iniciales bordadas con hilo rojo, la chaqueta que fue de un hermano o los zapatos de domingo. Se sentó en un banco del paseo y puso su propia maleta sobre las rodillas y la abrió con cuidado. Y lo que salió de allí era como un perfume. Los jerseys de la tienda de su padre, la claridad de Ferreira en verano, el rumor de la Fuente de la Merced, la gramática de Madame Valentine, el canto de la bubilla en los abedules, el ardor guerrero de Viriato y la juventud de la abuela Aurora, la lluvia en el valle. La luz de París iluminaba ahora todas esas cosas que ya no eran un equipaje, sino un tesoro que el muchacho guardaba en los ojos, en los oídos, en la voz, igual que los ancianos guardan en el alda el calorcillo del sol para cuando no haya.
Cuando era tiempo de invierno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tiempo de invierno, cuando era tiempo de sol, pensaba en dónde andaría. Cuando era tiempo de sol, ahora tan solo yo pienso en nube, si me olvidaría.
Me pregunto cómo de vivo guarda ese muchacho el recuerdo de su llegada a París con 17 añitos. Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Cristina.
¿Te acuerdas de ese instante?
A ver.
¡Ay, madre mía! ¡Que se ha emocionado! ¡Ay, Roberto!
Disculparme, pero sí.
¡Qué preciosidad! Tengo
demasiados recuerdos juntos.
¡Qué bonito! Vamos a preguntarle al gran diseñador y empresario Roberto Verino, que efectivamente hizo ese trayecto juvenil y que ahora ha dado la vuelta al mundo con sus diseños. ¿Por qué le impresionó tanto la visión de los emigrantes españoles con los que coincidió en la estación de Austerlitz?
Pues sinceramente la imagen que percibí me parecía triste, deshonrosa y que no se la merecía ninguna persona fuera española o de otro país que por la dignidad había que pelearse, ¿no? Y eso fue también una razón que a mí me hizo creer y pensar que si podía, intentaría hacer un esfuerzo por conseguir que en mi entorno vivencial pudiera haber un trabajo digno para que muchas personas no tuvieran que irse y encontrarse en situaciones parecidas. La verdad es que eso fue para mí una lección muy dura, pero una lección que también me hizo, bueno, reencontrarme con lo que ha sido también mi interés por volver a mi casa, por intentar desde aquí, con el apoyo de la familia, a desarrollar una actividad que sin duda ninguna aquí no, ni se conocía, porque no había ninguna actividad industrial parecida, y menos de moda, pero que me había impresionado tanto que para mí había sido un reto vivencial al cual, bueno, pues le dediqué mucho entusiasmo, mucha energía, muchas ganas y la verdad ha sido un acierto, ¿no? Porque desde entonces yo me he sentido mucho más realizado, me he sentido muy querido y me sigo sintiendo también así. Y creo que en el fondo aquel objetivo que perseguí en aquel instante cuando vi aquella imagen, pues lo he conseguido resolver.
Qué hermosura, porque en ese momento pensó Roberto Verino que tenía que hacer algo para que nadie se viera obligado a salir de su país con un paisaje en la maleta y se inventó una empresa textil, se inventó un emporio de la moda, se inventó algo tan hermoso como que este año se celebra el 40 aniversario de una firma, de una marca, de una empresa y casi una filosofía en este nombre, Roberto Verino, que por cierto refiere con lo de Verino a los nacidos en Verín, Orense, y que es un apelativo que en un momento de su vida recibía incluso cargado de cierto desdén, ¿verdad?
Sí, a mí me... Ya sabes que aquí es muy frecuente que además del nombre te conozcan por el apodo, ¿no? Y yo uh-huh. como el Verino era como el... Sí, el de Verín, pero vamos, como estamos en la frontera portuguesa, todos los que estábamos vinculados a esa raya, como se denominaba, parecía que era peyorativo, ¿no? Por lo tanto, el Verino no era precisamente un apelativo ni cariñoso ni constructivo. Y a mí eso me hizo entender que era un motivo más para intentar conseguir que el orgullo de ser de donde uno es lo sacáramos a flote, porque también es otro de los grandes problemas que yo viví y entendí que existían, no solamente en mi entorno, sino en toda Galicia y en toda España, ojo, no nos podemos dejar de criticar porque no nos sabemos vender y no tenemos orgullo de donde somos, no hacemos país sumando, intentamos dividir, intentamos hacer zancadillas, intentamos hacer que nadie suba por encima de ti en lugar de intentar que todos estén al más alto nivel. Es como, bueno, es una filosofía, efectivamente, que yo la aprendí muy joven y que me pareció que valía la pena pelearse por ella.
¡Qué hermosura! Vamos al principio, a esos siete hermanos que nacieron en una casa donde siempre, dicen los vecinos, se oían risas y cantos. Y en la que, no sé, me han dicho que usted tocaba la armónica.
Sí, así es. Me estáis descubriendo muchos secretos, pero bueno, secretos atractivos. Es verdad, sí, era mi yo no sé cómo definirlo, porque tampoco yo había estudiado música de aquellas, aquí esa posibilidad no existía, era simplemente por la ilusión por la música y por ser capaz de vencer de alguna forma pues lo que era el tiempo libre, ¿no? Y la armónica para mí era un elemento muy atractivo. Llegué a tocarla, como decíamos aquí, con cuatro voces, ¿no? Era ya el sumum, ¿no? La famosa Hannover que tenía cuatro pisos y había que tocarla haciendo auténticas maravillas, pero que era todo de oído, claro está.
¡Qué bonito! Su padre tenía una tienda de ropa en Verín. ¿Eso influyó en su interés por la moda?
Bueno, en cierto modo significó que yo conocía un poco ese mundo, pero no. La realidad es que yo descubro el mundo de la moda por una circunstancia coincidente. No todos van a ser malas imágenes, ¿no? He llegado a entender que la vida es muy difícil, muy dura, muy complicada para todos, pero hay momentos malos, pero también hay momentos buenos, ¿no? Y fruto de ese interés por contribuir también a no ser tan costoso para mi familia, yo entendí que tenía que ponerme a trabajar. Entre los trabajos que tuve la oportunidad de hacer, que hubo muchos antes del que de verdad fue el definitivo, encontré uno que tenía que ver con el mundo de la moda. Una empresa de moda francesa que en aquel entonces reclutaba personas para desarrollar trabajos en el ámbito del dibujo. Y ahí fue donde yo entendí que había un mundo que para mí era totalmente desconocido y que llegó a entusiasmarme, a apasionarme y a demostrarme que ese era el camino, que la luz que algún día me pudo llevar allí me influyó como para poner de mi parte lo máximo, al mismo tiempo que recibía también lo máximo, porque yo considero que ha sido una suerte y que soy una persona en ese sentido muy afortunada por tener un trabajo que de alguna manera me llena absolutamente. Y cuando todo lo haces porque te gustan las cosas, la pasión, el tiempo y todo no cuenta, o sea, es a tope, ¿no? Y todo eso lo que genera, sin duda ninguna, también es la capacidad de entusiasmar a los demás, de convencerlos. Pues al final, cuando vine de vuelta para Verín y traté de convencer a mi familia de que había un proyecto que podía ser magnífico y que se sumaran y que me prestaran el dinero, pero no solamente eso, sino que me prestaran su trabajo, que dejaran sus trabajos para dedicarse a lo que yo les ofrecía, bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme con una aceptación plena. Mis padres y mis hermanos fueron mis colaboradores más fieles y más entusiastas. Y de ahí yo creo que pudimos lograr solventar una problemática increíble. Es que aquí no había ninguna tradición industrial y menos del textil. Hubo que hacerlo todo desde cero. Pero cuando la voluntad es alta, las montañas se mueven.
Bueno, es increíble. O sea, creo que el contacto en el trabajo en el mundo textil fue la familia Landsberg en París, que eran dueños de la firma Billy Bonny, una de las más importantes de la alta costura francesa. Creo que era esa, ¿no?
Bueno, no era alta costura realmente, era una empresa de prêt-à-porter. En aquel entonces lo que estaba sucediendo en Francia es que la alta costura se estaba socializando y empezaban a nacer muchas empresas que intentaban que lo que la alta costura hacía imposible para mucha gente lo desarrollaran a otro nivel de industrialización, pero también de menor precio, como para que mucha gente que tenía capacidad de consumir esa tipología de producto lo pudiera hacer, porque a la alta costura no llegaba. Eso eran los privilegiados, privilegiadísimos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ese nacimiento de prêt-à-porter a mí me pilló en París. Y esa circunstancia feliz de la que yo hablaba antes, de permitirme conocer un entramado profesional donde yo puedo desarrollarme desde el punto de vista artístico y conocer un mundo que empieza y que tiene además un mercado tremendo, porque claro, muchas veces pensamos que las ideas pueden ser muy interesantes, pero si resulta que no hay quien las compre, no hacemos nada, ¿no? Y en consecuencia, pues en aquel entonces el prêt-à-porter fue una especie de revolución